32, casi casi 33, los minutos que pasan ya de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este miércoles 5 de abril, un miércoles en el que vamos a hacer un pequeño cambio dentro de nuestra estructuración de programación. Nuestra noticia del día hoy se va a ir hasta Tudela. Vamos a dar la bienvenida en estos micrófonos a nuestro Mikel Arilla, ya lo saben, es nuestro colaborador habitual todos los lunes para hablar de fútbol, y también algunos miércoles, pues en concreto cada 15 días, cuando sale ese nuevo número de la revista Plaza Nueva al mercado, pues también está con nosotros para comentarnos los temas más destacados que hacen referencia a nuestra zona media. Bueno, pues cuestiones de cuadrar horarios entre él y nosotros, vamos a darle la bienvenida a Mikel en lugar de la 1:30, como solemos recibirle siempre. Estará con nosotros en torno a la 1:10, hasta la 1, esos 10 minutitos, en forma de noticia del día para, bueno, pues como les decía, trasladarnos, ¿no?, de alguna manera esos temas que trae esta semana la revista en torno a nuestra zona media. Hay tres y son los tres bastante interesantes. Además, uno de ellos hace referencia al deporte, así que bueno, pues estén ustedes muy atentos. Y además también, pues en torno a las 2:45, como siempre, como cada semana, daremos la bienvenida a estos estudios a la Asociación de Consumidores Irache. En lugar de estar con nosotros Susana Arizkun, este miércoles vamos a dar la bienvenida a Alberto Lazcoz. Ya saben también, el que sea nuestro oyente habitual, que Alberto suele estar con nosotros algunas veces cuando Susana no puede. También estuvo una larga temporada con nosotros, así que bueno, pues hoy le volveremos a dar la bienvenida para que nos cuente esos dos nuevos temas que nos tienen preparados desde Irache. Y antes de meternos en harina, sí que me gustaría comentarles, ayer les hacíamos un pequeño avance, que ayer conocíamos esos nuevos datos en torno al paro. En Navarra, el número de personas desempleadas registradas se ha situado en marzo en 40.353, lo que supone un descenso del paro de 367 personas en un mes. Cabe destacar también que el número de personas paradas se ha reducido en 3.766 en un año. El descenso anual producido este mes de marzo ha sido el segundo más positivo desde incluso antes de la crisis, tras el descenso anual del menos 8,9% que se registró en marzo del año pasado y que fue el mejor mes de marzo desde 2016. Así que, dicho esto, buenas noticias, por lo menos en torno al paro en nuestra comunidad foral. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Thank you. Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy miércoles 5 de abril habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 8 y 6 grados en ambas localidades y asciende de nuevo la máxima, que alcanzará los 18 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana jueves día 6 el cielo permanecerá despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene también la temperatura mínima en torno a los 8 y 7 grados en ambas localidades y vuelve a descender la máxima, que no superará los 17 grados en Peralta y los 15 en Tafalla. Y antes de dar paso a nuestras efemérides de hoy, me gustaría destacar que el pasado mes de marzo fue un mes cálido y húmedo, con precipitaciones y temperaturas superiores a la media. Gracias a estas lluvias, el agua almacenada en los embalses ha aumentado un 5%, pasando del 70% de febrero al 75% actual. En concreto, marzo fue un mes húmedo en la mitad sur, donde superó el 50% de lo habitual, y húmedo en la mitad norte. El número de días con lluvia fue ligeramente superior a lo habitual. Además, durante algunas jornadas las precipitaciones fueron fuertes y elevadas, como por ejemplo las registradas el día 3 en Tafalla. Respecto a las temperaturas, en toda Navarra se superaron los valores medios.
Cada jueves disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico te llevas gratis una de estas cuatro revistas: El, Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana una revista diferente. Este jueves no te pierdas la revista El, gratis con el periódico La Razón.
A las 6 recorremos el mundo en busca de noticias, contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10 abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo.
Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 5 de abril, y cuando pasan 41 minutos de las 12, unas efemérides que nos trasladan atrás en el tiempo y que nos llevan en primer lugar hasta el año 1722 para contarles que el navegante holandés Jacob Rogenberg descubría día como hoy la isla de Waihu en el Océano Pacífico, a la que bautizó como Isla de Pascua, coincidiendo precisamente con el día de Pascua de Resurrección. Compuesta principalmente por roca de origen volcánico, esta isla se hallaba habitada por polinesios y tenía más de 200 gigantescas figuras de piedra que recibieron el nombre de Moais. Nos nos vamos ahora hasta el siglo XX, en concreto hasta el año 1955, para contarles que por problemas de salud y al disminuir su capacidad física e intelectual, se veía obligado a dimitir día como hoy hace 62 años el primer ministro británico Winston Churchill, que dirigió extraordinariamente su país, Gran Bretaña, y a los aliados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia en marzo de 1946, popularizó el término telón de acero para referirse a la frontera entre la Europa Occidental y la Oriental. Tras su renuncia como primer ministro, permaneció activo como parlamentario hasta 1964. Show me my silver line. Show me my silver line. Nos vamos ahora hasta 1963, y es que en plena Guerra Fría se ponía en funcionamiento día como hoy el llamado teléfono rojo, una vía de comunicación directa entre los despachos del presidente americano John Kennedy y el dirigente de la Unión Soviética Nikita Khrushchev, para tratar de evitar la guerra nuclear por falta de comunicación entre ambos países, como estuvo a punto de suceder durante la llamada crisis de los misiles de Cuba. Ya lo saben, hacia el final de nuestras efemérides, cada día nos gusta recordar algún fallecimiento y también algún nacimiento. Hoy solamente tenemos los primeros, hoy solamente vamos a hablar de obituarios, y es que, bueno, pues el primero de ellos, tenemos tres, nos deja en el año 1419, para contarles que moría en Francia el religioso español Vicente Ferrer, perteneciente a la Orden del Santo Domingo, que fue canonizado en 1955. Ferrer llevó una vida austera y una acción directa con los pobres y más necesitados. Vivió con angustia la división de la Iglesia del Cisma de Occidente y recorrió predicando incansablemente durante 30 años el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y también Suiza. Regresamos de nuevo al siglo XX, y es que en 1964 fallecía en Washington, en Estados Unidos, el militar norteamericano Douglas MacArthur, condecorado con la Medalla de Honor. Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el teatro suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con la rendición de Japón y, por tanto, quedó finalizada esta terrible contienda mundial. Supervisó la ocupación de Japón, donde impuso grandes cambios democráticos. Es el militar más condecorado de Estados Unidos. Y nuestra última efeméride de hoy nos lleva hasta 1994, y hablar de música, hablar de mi Kurt Cobain. Y es que, adicto a la heroína y con un severo cuadro de depresión, Kurt era hallado muerto día como hoy en su casa de Seattle tras haberse disparado en la cabeza con una pistola. En aquel momento la banda había logrado establecerse como el gran fenómeno musical de la década a partir de ese memorable disco llamado Nevermind y publicado en 1991. Desde su rol de líder de la influyente banda Nirvana, Cobain se convirtió en el máximo exponente mundial del movimiento grunge, la música por excelencia de la llamada Generación X. Show me my silver light.
sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E-All-Terrain. Y la euforia de disfrutar de la deportividad de un EQP.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Casi los minutos que pasan de las 12, como les decía, hoy nuestra noticia del día nos lleva hasta Tudela. Damos la bienvenida a Mikel Arilla. Tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva en el mercado. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Te hemos puesto en prime time hoy, ¿eh? Así que... Bueno, comentaba al inicio de nuestra programación a los oyentes que si bien están acostumbrados a escucharte en torno a la 1:30, ¿no? Aproximadamente siempre es cuando contactamos contigo para hablar de la revista. Bueno, pues hoy, por cuestión de cuadrar horarios, vamos a hablar de todo ello ahora. Tenemos nuevo número, Mikel, antes de esta Semana Santa ya inminente, y el primer tema que vamos a abordar en referencia un poquito a lo que es nuestra zona, es hace referencia al consorcio EDER, ¿no? En concreto, además, a ese nuevo grupo impulsor que tú me decías antes, que está formado ya, que ya sabemos los nombres, la última vez que hablábamos contigo estábamos pendiente de ello, y bueno, pues tenemos ya varias personas de nuestra zona.
Sí, sí, nos han traído un poco este tema con suspense, ¿no? Desde el consorcio, un poco anunciando que iban a crear el grupo, pero sin desvelar los nombres. Y bueno, al final pues estuvimos el otro día en la presentación de este grupo, y efectivamente hay varias personas de la zona de la Ribera Alta y zona media, ¿no? Que era algo que la semana pasada también comentábamos, ¿no? Que consorcio de lo que quiere también es involucrar en la estrategia de comarca a los municipios que forman parte de del consorcio, que son consorciados, pero que son de esa zona, ¿no? Y bueno, pues por explicar un poquito para que los oyentes se sitúen, Consorcio es un grupo de acción local que lo que hace es, de alguna manera guiar o ayudar a los ayuntamientos, a las asociaciones empresariales, etcétera, de acción social, en su crecimiento económico, a través de captación de fondos desde la Unión Europea o asesoramiento sobre qué medidas llevar. Y EDER, lo que va a hacer este año y va a empezar, es hacer la estrategia de comarca, ¿no? Actualizar un poquito los objetivos de la Ribera para un medio largo plazo, y para ello ha creado este grupo impulsor, que no es otra cosa que un grupo de personalidades, la verdad que en general bastante destacadas, ¿no? Y relevantes, conocidas entre la población de la comarca, que van a ser un poco de embajadores o de portavoces de esta estrategia de especialización, y que van a servir un poco de inspiración para que también los propios ciudadanos en las fases de participación ciudadana o los ayuntamientos pues se involucren más. Y bueno, pues sí, tenemos a 25 personas, y entre ellas, pues como comentábamos, pues está María José Villorreta, que es actualmente concejala en Peralta, creo que ha sido muchos años alcaldesa. También está Juan Carlos Castillo, el actual alcalde de Peralta, y también está Delia Linzoain, la alcaldesa de Villafranca, como nombres más destacados de la zona, pero hay muchos más, ¿eh? Uh-huh. Y además de todos los ámbitos, por mencionarte a otros que a lo mejor sorprenden, pero bueno, que también pueden aportar su buen ámbito, pues te diré que está Estela Navascués, que es nuestra flamante atleta olímpica, de Tudela,
sí.
O Carlos Abrensanz, ¿no? Que es escritor, famoso por su trilogía de los Grandes Casi, y que también está en este grupo impulsor para dar voz a esta estrategia.
Claro, bueno, gente de la cultura, del deporte, de la política, ¿no? Un poquito ahí todo entremezclado para, bueno, pues como tú decías, para que actúen de embajadores, ¿no? De nuestra zona, de nuestro consorcio, ¿no? Por así decirlo, de nuestra comarca. Juan Carlos Castillo, María José Vidorreta, Delia Linzoain, bueno, pues son algunos de los representantes de nuestra zona que forman parte de ese nuevo grupo impulsor formado por 25 personas, ¿no? Me decías, Miquel.
Eso es, sí, es una veintena de personas. Y bueno, básicamente, porque a lo mejor la gente se pregunta, ¿no? Pero ¿esta gente va a ser la que va a elaborar la estrategia? No es así, ¿no? La estrategia se elabora con un proceso muy largo, con participación, tanto de ciudadanía como de empresas, como de ayuntamientos, colaboración público-privada, pero este grupo lo que hace, como hemos dicho, es dar un poquito de representatividad, ¿no? Visibilizar el proceso, y bueno, pues para ello firmaron un manifiesto de adhesión con el que rubrican su compromiso, ¿no? Con esta iniciativa.
Bueno, pues ya está muy bien, nueva estrategia la que tiene por delante el consorcio EDER. Bueno, pues un poquito como tú me comentabas antes, Miquel, se trata de adaptarse a las necesidades actuales de la comarca. Este es uno de los temas que vamos a poder ver en esta revista, en Plaza Nueva esta semana. Y otro de los temas, Miquel, me decías que habéis estado este fin de semana visitando diferentes ferias de comercio, una de ellas en Villafranca.
Eso es, y bueno, pues tanto en nuestro número de papel como también en las redes sociales, en Facebook, hemos estado bastante activos compartiendo pues, fotografías y momentos, ¿no? que pudimos vivir el domingo en esa Feria de Comercio de Oportunidades de Villafranca, pues le hemos dado un poquito de hueco, ¿no? Nos gusta siempre ir de la mano de estas iniciativas que fomentan el consumo de cercanía, el comprar en casa, ¿no? Que al final pues también es algo que a veces nos olvidamos. Y bueno, pues en Villafranca el fin de semana tuvieron un buen ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Sacando a la calle el comercio, hubo 6 establecimientos de ropa, de muebles, de repostería, y bueno, pues ahí en la Casa de Cultura se vivió una jornada bastante entretenida y en la que, bueno, pues los visitantes compraron, los comerciantes pudieron enseñar su producto y se pasó muy bien, así que bienvenidas a estas iniciativas.
Pues sí, la verdad que sí. Miquel, y solamente nos queda por hablar de un tema, además un tema deportivo. Traéis, ¿no?, esta semana un reportaje sobre un nuevo deporte. Me decías tú que es una especie de híbrido entre balonmano y voleibol. Dime tú el nombre porque yo la verdad no me atrevo ni a decirlo porque sé que lo voy a decir mal de todas.
Bueno, a ver qué tal se me da a mí, ¿eh?
Me la ha tenido que deletrear, fíjense ustedes, para que yo supiera de lo que estábamos hablando. Bueno, Miquel, ahí lo dejo.
ha sido curioso, la introducción de este tema ha sido curiosa. Bueno, a ver, esto se pronuncia algo así como chalkball, ¿vale? Esto, y dirán que es el chalkball este. Bueno, pues es un deporte que, como dices, es un híbrido del balonmano, el voleibol. Es un deporte muy minoritario, ¿vale? Que en España, bueno, apenas se practica. Básicamente no hay ni siquiera federación, ¿no? Hay una federación internacional, pero no hay una federación española. Bueno, y lo que pasó fue que las localidades de Villafranca y Cadreita, que tienen un acuerdo de colaboración para fomentar el deporte escolar y trabajar con niños de los centros educativos, organizaron una jornada de chalkball en Villafranca, y la verdad que fue curioso, ¿no? Hubo 50 niños atendidos por los monitores Patricia Navarro y Adrián Ciaburre. Y bueno, que aprendieron un poquito, en la medida de lo posible, las reglas y el funcionamiento de este deporte que bueno, pues tiene su miga, ¿no? La verdad que otra cosa no, pero curioso y un rato divertido seguro que pasaron estos chicos que conocieron de cerca este deporte, que no sabemos, a lo mejor dentro de unos cuantos años, pues resulta ser olímpico, ¿no? Así, ya lo veremos.
Ya lo veremos, eso es. Bueno, fue en Villafranca, también estuvieron allí alumnos de Cadreita, me comentabas antes, Miquel, unos 50 niños que tuvieron una sesión con monitores, luego ya, bueno, pues fueron ellos los encargados de llevar a cabo este deporte. Me vas a perdonar porque he dejado la pelota sobre tu tejado y nunca mejor dicho, pero bueno, yo me voy aprendiendo el nombre y mientras tanto, pues por lo menos los niños que aprendan a jugarlo, Así que, Miquel, no sé si nos queda algo más por decir o lo dejamos aquí.
Bueno, lo dejamos aquí, sin más, pues eso, como todos los días que hablamos del número, pues eso, recordar que ya está la revista en los kioscos y que dentro de 15 días volveremos a la carga con un buen resumen de la Semana Santa y de todas estas fechas y celebraciones emblemáticas que nos vienen encima, y ahí estaremos.
Eso es, que mis compañeros no dejan de trabajar, ¿eh? Ahí en Semana Santa, seguro que saquéis algún huequito para el ocio y para disfrutar, pero bueno, ahí vais a estar al pie del cañón para la semana posterior, bueno, pues ofrecer, ¿no?, a todos los lectores todos esos reportajes en torno a la Semana Santa y bueno, pues seguro que realizar ese especial tan magnífico que hacéis siempre. Mikel Arilla, vuelvo a hablar contigo el próximo lunes de fútbol.
Eso es.
Hoy sí que no me equivoco. Muchas gracias, Mikel. Hasta pronto, hasta el lunes. Buen fin
gracias,
de semana.
Un saludo. Adiós. She was 2 years older and she had boy in her room. I listened outside, I heard her. All right.
Nosotros alcanzamos en minutito y medio aproximadamente la una. Nos vamos a ir hasta Onda Cero Madrid para ver cómo están España y el mundo. Escuchamos ese boletín informativo y regresamos inmediatamente después. Vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las dos. I really couldn't tell, 'cause she might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, he was coming on. And I thought I heard you laughing. Wait, it's the moment, Dad, we're gone. I listened outside, I heard you.
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre las negociaciones del Brexit. En la línea que defiende el gobierno español, no se incluye finalmente a Gibraltar, cuyo estatus queda pendiente de acuerdos posteriores y condicionados al veto de España. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
No ha salido pues adelante ninguna de las tres enmiendas que pedían nombrar a Gibraltar, interpuestas las tres por eurodiputados británicos, uno conservador, otro euroescéptico y una laborista. Con esta resolución daréis el tono, dice al Parlamento Europeo el negociador en nombre de la Unión, Michel Barnier, un tono que en lo que se refiere a Gibraltar sigue pues siendo del gusto español, para enfado del líder del UKIP, Nigel Farage, quien ha acusado a la Comisión Europea, a la Unión Europea en general, de imponer condiciones malévolas y comportarse como una mafia.
En Bruselas se reúne la conferencia internacional auspiciada por la ONU y por la Unión Europea para hablar del futuro de Siria, un encuentro sobre el que planea la indignación por el ataque con armas químicas al norte del país que ha matado a 72 personas, entre ellas 20 niños. La alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, ha afirmado que hechos como este muestran la necesidad urgente de acabar de una vez con la guerra en Siria.
Lo primero que tenemos que hacer hoy, creo, es por supuesto condenar la pérdida de todas las vidas humanas y especialmente el horrible ataque químico cerca de Idlib, que supuso otro recordatorio, si es que se necesita alguno, de que tenemos que unirnos y poner fin a esta guerra.
El Consejo de Seguridad de la ONU va a analizar hoy en una reunión de urgencia ese ataque químico para tratar de fijar responsabilidades, mientras buena parte de la comunidad internacional señala al régimen de Bashar al-Assad. Es el caso del gobierno israelí, que acusa al Ejecutivo sirio de tener también planes para atacar con armas químicas a Israel. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
Las armas químicas con las que Assad atacó ayer en Idlib estaban guardadas desde hace tiempo para ser usadas contra Israel. Así lo afirma el doctor Yaron Friedman, uno de los destacados expertos israelíes en armas químicas, en un análisis publicado hoy en el portal de noticias Ynet. La intención de Siria era lanzarlas contra Israel como armas del día del juicio en caso de una guerra global que pusiera en peligro al régimen de Damasco. Cabe recordar, recalca el experto israelí, que desde la firma del acuerdo destinado a desmantelar el arsenal químico de Siria a raíz del ataque que había lanzado en el 2013 en un suburbio de Damasco, hubo decenas de ataques químicos contra los insurgentes. En ellos murieron, según Friedman, más de 2.000 personas y más de 10.000 resultaron heridas.
De nuevo en nuestro país, la Agencia Tributaria ha presentado la campaña de la renta de 2016 que comienza hoy y que se prolongará hasta el 30 de junio. Hacienda espera devolver más de 11.100 millones de euros a casi 15 millones de contribuyentes con derecho a devolución, informa Patricia Gijón.
Hasta las 10 de la mañana se han presentado 143.000 declaraciones, unas 650 por minuto. En 48 horas recibirán las primeras devoluciones. Este año el director de gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, subraya que se nota la recuperación económica.
En la consolidación del el crecimiento del número de declaraciones por tercer año consecutivo, como consecuencia del crecimiento económico y de la actividad económica que estamos registrando, pues de nuevo vuelven a crecer el número de declaraciones.
Entre las novedades de este año se acaba el programa Padres. Establece Renta Web, un programa más simple que no requiere instalación y al que se puede acceder desde el móvil realizando cualquier tipo de modificación. También lo pueden utilizar como novedad todos los contribuyentes, incluidos los autónomos y empresarios.
En Bilbao, los partidos del País Vasco y Navarra han presentado un documento en el que piden a ETA que lleve a cabo su desarme total en un solo acto que resulte creíble y verificable. El texto lleva también la firma de los sindicatos, pero no del Partido Popular y de UPN. Desde Bilbao informa Irache de la Fuente.
Documento de apoyo al desarme que cerraría el pasado, recordando a las víctimas para abrir un tiempo de convivencia. Hablan de un hito básico, un desarme irreversible, completo, unilateral y sin condicionamientos políticos. También hacen peticiones.
Demandamos a ETA que realice en el más breve espacio de tiempo un único acto de desarme unilateral, completo, definitivo y verificado. Invitamos al gobierno español y al gobierno francés a coadyuvar a la culminación del desarme de ETA.
Documento que ha leído Rafaela Romero del Partido Socialista junto a Arnaldo Tegui y Andoni Ortuzar, además de varios representantes de los cuatro sindicatos vascos. El Partido Popular no ha sido invitado.
Con la actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
El liderato y la permanencia protagonizan esta sesión de miércoles en la jornada 30 de Liga. El líder, el Real Madrid, visita el Leganés sin Bale, Kroos y Cristiano Ronaldo, que está percibido de sanción y podría perderse el derbi del próximo fin de semana, como Carvajal, que sí está en una convocatoria a la que regresan Ramos, Nacho, Marcelo y Casemiro. El Barcelona va con todo para medirse al Sevilla, que llega al Camp Nou en el peor momento de la temporada y viendo cómo el Atlético se afianza en la tercera plaza. Luis Enrique recupera a Messi y Piqué, se queda fuera de la lista Matías, son baja Arda y Rafinha. Los otros tres partidos de la jornada que podrán seguir en Radio Estadio desde las 7 son finales por la permanencia: Alavés Osasuna, Sporting Málaga y Deportivo Granada. Valencia Basket y Unicaja Málaga disputan en la Fuente de San Luis el tercer y definitivo partido de la final de la Eurocup, y con Matius al frente de la general y Valverde quinto, con el mismo tiempo la vuelta al País Vasco afronta su tercera jornada con una etapa de 160 kilómetros entre Vitoria y San Sebastián que incluye 6 puertos.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y ya saben, también más información en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón La Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
7, casi 8 los minutos que pasan de la una. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Nos quedan algo más de 50 minutos de programación local que compartir en las ondas, así que pónganse cómodos. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy y después, en torno a las 2 menos cuarto, también escucharemos algo de música y, por supuesto, vamos a hablar de avisos y cultura. Pero a las 2 menos cuarto vamos a dar la bienvenida en estos micrófonos a Alberto Lazcoz. Vamos a irnos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache de Pamplona. Hoy no tenemos con nosotros a Susana Arizcun, pero bueno, pues en su lugar vamos a dar la bienvenida de nuevo en estos micrófonos a Alberto Lazcoz. Como les decía, será a las 2 menos cuarto. Nos trae hoy dos nuevos temas, entre ellos un caso práctico más que interesante. Ya lo saben, cada miércoles recibíamos a Mikel a la 1:30. Por si usted acaba de incorporarse a nuestras ondas, hemos dado la bienvenida a nuestro Mikel Arilla en lugar de a la 1:30 a la 1:10 por cuestiones de horario. Le hemos metido como noticia del día y, bueno, pues recordarles que tenemos un nuevo número de la revista Plaza Nueva en el mercado y, bueno, pues ha estado Mikel un poquito contando los temas más interesantes, ¿no?, que vamos a poder encontrar en ella. El siguiente número será después de Semana Santa, después de, bueno, pues de todas las procesiones y todos los actos, ¿no?, que se organizan en nuestra zona en torno a estos días. Podrán ustedes verlo todo, como les decía, también en 15 días.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora Gobierno de Navarra.
Y el equipo Caja Rural Seguros RGA vuelve a ganar.
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del Grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Un vecino de Vitoria que fue detenido por un radar a 140 kilómetros por hora en la Nacional 115 en una zona donde la velocidad está limitada a 70 kilómetros por hora ha sido imputado por conducir sin haber obtenido nunca autorización para ello. El suceso ocurrió en el cruce de la Venta de Arlas en la carretera nacional 115 que une Tafalla con Peralta y Rincón de Soto. Cuando los agentes le pidieron el carné, el imputado de origen colombiano y 33 años manifestó que estaba en tercer grado y que el carné lo tenía en la cárcel, algo que resultó falso. Continuamos en Peralta. Un hombre aceptó ayer una multa de 450 euros como responsable de un delito de maltrato animal al aceptar que había dejado morir de hambre a dos de sus perros en la localidad peraltesa. El condenado pactó la pena de conformidad con el Ministerio Fiscal y aceptó la condena, que incluye además una inhabilitación para la tenencia de animales durante un plazo de 6 meses. El acuerdo se produjo ayer en el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona. El condenado reconoció que era el propietario de al menos un perro de los dos que habitualmente estaban en una cueva próxima a la calle Pollo Alto número 1 del municipio de Peralta. El escrito de fiscalía recoge que a pesar de que el condenado era el propietario y por lo tanto el encargado de cuidar y alimentar a los perros, no los cuidaba de manera adecuada, sin dejarles agua ni comida, lo que provocaba que los animales estuvieran en una situación de riesgo para su salud. Tanto es así que los perros fallecieron por inanición. Fueron encontrados muertos el 13 de octubre de 2016. Pues no me parece poca la condena. Cambiamos de tercio, vamos a hablar de esos presupuestos generales del Estado. Ni dinero para el tren de altas prestaciones ni para la segunda fase del Canal de Navarra. El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017... vuelve a dejar a nuestra comunidad foral al margen de las grandes inversiones, donde solo hay previsto un gasto de 79 millones para el presente ejercicio. De esta cifra, más de la mitad es para saldar la deuda que el Estado tiene con Navarra desde 2013. En concreto, el plan presupuestario trazado por el Gobierno de Mariano Rajoy contempla un desembolso de 45 millones para el tramo Castejón-Pamplona del TAP. La cantidad coincide con el monto que adeuda Madrid a Navarra como consecuencia de ese pésimo convenio firmado en 2010 por los gobiernos de UPN y PSOE, mediante el cual la comunidad foral adelantaba las obras del tren y luego facturaba su coste tras hacerse cargo también de los intereses. De acuerdo con la programación del Estado, aunque esta sí puede alterarse, tampoco se prevé que en 2018 vaya a darse un impulso al corredor ferroviario, puesto que solo se contempla un gasto de 27 millones para la línea Castejón-Pamplona en 2018. Por su parte, UPN va a apoyar en el Congreso de los Diputados estos presupuestos del Gobierno del PP para este año, a pesar de que el proyecto de las cuentas públicas supone un nuevo recorte a la inversión en Navarra. La comunidad foral será la segunda que reciba menos inversión de todo el Estado. Solo sale ligeramente peor parada La Rioja, donde el gasto será de 75,51 millones. Para encontrar a la tercera autonomía con menor inversión hay que irse hasta los 148,5 millones que se destinan a Baleares, casi el doble que a Navarra. No obstante, sí se tiene en cuenta que 45 de los 79 millones son para saldar la deuda que el Estado arrastra con nuestra comunidad por las obras del TAP, la inversión real se queda en 34 míseros millones de euros. Nos vamos hasta Olite. El ayuntamiento de la localidad, se lo avanzábamos hace días, ha sacado a concurso la gestión del polideportivo municipal, en la que se incluye también la contratación de asistencia técnica para cubrir los servicios de recepción, limpieza, control de accesos al frontón y de monitor deportivo para las piscinas de verano. El contrato tendrá una vigencia de un año, comenzando el 14 de julio de 2017 y finalizando el 13 de junio de 2018, si bien se podrá prorrogar hasta un máximo de 4 años. El precio de licitación, IVA excluido, asciende a 103.306 euros, cifra que se eleva hasta los 413.224 si se incluyen todas las prórrogas. El plazo de presentación de propuestas en el Registro General de Ayuntamientos, situado En la Plaza Carlos III, el noble número 20 de Olite finalizará el próximo 22 de abril. Según el pliego de condiciones, el contrato a adjudicar comprende la prestación de servicios polideportivos tales como la recepción y atención directa de usuarios, incluyendo a los que hacen uso del frontón municipal, el control de accesos, cobro de entradas, facilitar información sobre los servicios que se prestan en las instalaciones, etc. Esta tarea incluye proporcionar al consistorio una estadística mensual del número de grupos, usuarios y actividades de cada uno de los espacios deportivos. Por otro lado, el contrato implica también el control de acceso de personal técnico que realice labores de suministro y mantenimiento, la atención al funcionamiento de las instalaciones, labores de limpieza, la contratación de monitores deportivos o la organización de actividades, así como la cesión de locales para la organización de estas y la prestación de servicios propios de la temporada estival, como por ejemplo la contratación de monitores para las piscinas de verano. El horario de apertura del polideportivo será el siguiente: de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 2 y por la tarde de 4:30 a 10 de la noche, los sábados de 9:30 a 2 y de 4 a 8 y los domingos solamente en horario de mañana. Para más información se pueden consultar las bases en la web municipal del ayuntamiento, www.olite.es. Cambiamos de asunto. El colectivo ecologista Gurelur ha censado 890 parejas de cigüeña blanca dentro del control anual de la evolución poblacional de esta especie en Navarra, iniciada en 1994, lo que supone 57 parejas menos respecto al año anterior. Se ha pasado así del crecimiento cero de los últimos tres años al descenso de las parejas que inician la nidificación en Navarra, un continuado descenso poblacional que se atribuye a la baja tasa reproductiva debido a la escasez de alimento, la muerte de ejemplares en tendidos eléctricos y la indiscriminada eliminación de sus nidos durante la época de reproducción. Así lo señala Gurelur en una nota en la que revela que Funes, con 94 parejas, es la primera localidad cigüeñera de Navarra. También está Milagro, con 46, y Azagra, con 44. Terminamos nuestro informativo local de hoy en Caparroso. La Casa de Cultura de la localidad albergó el pasado fin de semana dos actos. Por un lado, el viernes, se lo avanzábamos en estos micrófonos, también se presentó un libro sobre el patrimonio inmaterial de la localidad, y también, por otro lado, el sábado tuvo lugar ese desfile de moda contra el cáncer en el que participaron diferentes firmas como Garabatos, la tienda de Ana, Disney, Calzados Ardilla, Caprichos, Confecciones Amaya y Diamant No. Ambas actividades atrajeron a numeroso público, y es que el libro titulado Caparroso, se recogen 39 testimonios de otros tantos caparrosinos, mientras que en el desfile presentado por Carlos Úcar fueron los propios vecinos quienes ejercieron como modelos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido tres veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
quinta marca mundial.
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Si es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Duro. Alcanzamos la 1:30. Nosotros regresamos después con Avisos Cultura y con Irache.
Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. Marchita este jardín con su anarquía, y en mala compañía me deja a mí conmigo a sola. Yo te espero afuera.
estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista El. Gratis con el periódico La Razón.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía. Para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos.
José Luis Salas, de lunes a jueves desde la 1:30 de la madrugada y los viernes desde las 3. No son horas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana a la 1:30 de la madrugada desvelamos nuevos datos de hechos históricos del pasado y del presente. Es la hora del misterio con Bruno Cardeñosa.
Secretos de Estado, enigmas sin resolver, los episodios más fascinantes de la historia.
La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a la 1:30 de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pasan de la 1:30, es momento ahora de hablar de avisos y cultura. Antes de trasladarnos hasta esas oficinas de Irache en Pamplona, comenzamos por Falces, porque desde el Ayuntamiento han organizado ya ese concurso para la realización de un logotipo que represente a la Agenda Local 21 de la localidad. Tienen ustedes todas las bases en torno al concurso en la web municipal www.falces.org, pero vamos a ofrecerles algunas de ellas, o por lo menos las básicas, para todo aquel que esté interesado. El objetivo es realizar un logotipo que esté destinado a ser la imagen representativa de la Agenda Local 21 en Falces en toda la difusión de información vinculada a este ámbito de trabajo. Ya saben ustedes, nos lo contaba la propia Marimar Echeverría, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y segunda teniente de alcalde, en qué consistía esta Agenda Local 21. Seguro que el tema volverá a salir por si hay algún despistado que no sabe exactamente de qué hablamos. Bueno, dentro de esas bases del concurso para el logotipo podrá participar cualquier persona que resida en Falces. Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 propuestas. La propuesta en sí deberá incluir una marca mixta, es decir, deberá contener una imagen y la frase Agenda 21 de Falces. El plazo de inscripción, el plazo de presentación, mejor dicho, estará abierto hasta las 12 de la noche del próximo día 16 de abril. Las propuestas deberán enviarse a través de email a la siguiente dirección: inscripciones@falces.org. La composición del jurado. El jurado estará formado por miembros del propio Ayuntamiento de Falces. La propuesta seleccionada se dará a conocer el viernes 21 de abril y será publicada en la página web del Ayuntamiento, ¿eh? Ya lo saben, www.falces.org. El ganador o ganadora recogerá su premio en la siguiente celebración del Foro 21 en la localidad, donde presentará el logotipo a todas las personas que asistan. Hay un único premio. El logotipo seleccionado será premiado con una cantidad de 150 euros. Se valorará la simplicidad y claridad del logo, así como la capacidad de expresar el concepto de sostenibilidad y Agenda Local 21 y, por supuesto, la importancia de la participación ciudadana en este proceso. Bueno, pues ya lo ven, concurso para la realización de un logotipo que represente a la Agenda Local 21 de Falces. Plazo de presentación ha abierto hasta las 12 de la noche del 16 de abril. Las propuestas deben enviarse a través de email a la dirección de correo inscripciones@falces.org y el premio es de 150 euros. Todas las bases en la web www.falces.org. Nos vamos hasta Marcilla porque el Ayuntamiento y la Biblioteca Pública de la localidad han organizado ya esa mítica Semana del Libro que este año se va a desarrollar entre el 24 y el 27 de abril. A ver, por días, ¿eh? Porque hay muchas actividades organizadas. El lunes 24 va a haber dos actividades. La primera de ellas en la biblioteca a las 5:30. Va a haber teatrillo infantil a cargo de los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Público San Bartolomé. Y después, a las 7 de la tarde, también en la biblioteca, va a haber un encuentro con el escritor de novela histórica Luis Zueco. Ya saben ustedes que el Día del Libro es el 23 de abril, que coincide con la muerte de dos de los grandes de la literatura de todos los tiempos, como son Cervantes y Shakespeare. Este año toca en domingo, así que bueno, pues las actividades se van a desarrollar a lo largo de la próxima semana. El martes 25 también dos actividades preparadas en Marcilla. Será entre las 11:30 de la mañana y la 1 en el Paseo de Aranjuez, ese tradicional mercadillo con libros, y por la tarde a las 7 en la biblioteca, la lectura del Quijote. Continúan los actos el miércoles 26 a las 7 de la tarde en la biblioteca. Habrá música y poesía de Gloria Fuertes. ¿Por qué? Pues porque se conmemoran los 100 años del nacimiento de esta gran escritora. Y terminan los actos en torno a esta Semana del Libro en Marcilla el jueves 27 a las 5:30 en la biblioteca. Habrá cuentos quijotescos, espectáculo infantil para público familiar. Les iremos recordando los actos conforme se vayan acercando las fechas. Y ahora nos vamos hasta Tafalla para contarles que el grupo Zum Zum Teatre representará esta misma tarde la obra La camisa del hombre feliz, en la que mezcla las nuevas tecnologías con la más pura teatralidad. Será en la sala auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, en el Kulturgune, a partir de las 6 de la tarde, con una entrada que costará 3 euros. También dentro de esas actividades culturales que se van a desarrollar en Tafalla durante el mes de abril, tenemos dos exposiciones. Una es en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y otra en la Casa de Cultura. Bueno, por partes, hasta el 24 de abril, la sala de exposiciones del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea va a acoger esa exposición llamada Sensaciones de Mar, a cargo de Carmen Liberal Siso. Y también del 7 de abril al 5 de mayo, en la Casa de Cultura se va a poder visitar una exposición de pintura a cargo de Mari Carmen Bidondo, titulada La Música. She knows it's too late and she's walking on by. terminamos en Tafalla contándoles que, según informa el Ayuntamiento, durante todo el mes de abril se podrán comprar entradas para cualquier sesión todos los días que haya cine en el siguiente horario de taquilla: los jueves de 5 a 8, viernes, sábados y domingos de 6 y media a 8 y los lunes también de 7 a 8. Nos vamos hasta Olite para contarles que la Casa de Cultura va a acoger este viernes 7 de abril a las 7 de la tarde una charla-coloquio titulada Situación actual, últimas modificaciones legales y modalidades de jubilación. Intervendrá doña Elena Salinas Beriain, graduada social y graduada en Derecho. La entrada será libre. Es una charla-coloquio organizada por la Asociación de Amas de Casa de Olite. Continuamos en Olite, vamos terminando ya este repaso cultural. El próximo 8 de abril se va a celebrar en la localidad el Día de las Cuadrillas. ¿En dónde? Pues en la carpa del Polideportivo Municipal, en el Poli Nuevo, como lo llaman. A la 1 habrá poteo, a las 2 y media comida apta para celíacos. Ya por la tarde a las 4 y media juegos por cuadrillas, a las 5 habrá futbolín, dardos, ping-pong, mus y póker, a las 5 y media karaoke, a las 7 batucada, a las 8 y media música variada, a las 12 huevotes, tocará huevotes, y de 1:30 a 3 DJ Sebe. Terminamos en La Raga contándoles que el próximo 22 de este mes tendrá lugar en la localidad un taller de autodefensa feminista, una actividad organizada por el Consorcio de la Zona Media con la subvención del Instituto Navarro para la Igualdad. La sesión es gratuita, pero hay que apuntarse y el plazo concluye este 7 de abril, es decir, pasado mañana. Se celebrará en la Sala de los Espejos, en los bajos del consistorio, entre las 4 de la tarde y las 8. El taller está dirigido a mujeres mayores de 14 años.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E-All-Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un E-Coupé.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Los fines de semana entendemos un poco mejor a las mascotas. Carlos Rodríguez nos enseña a cuidarlas para que crezcan sanas y felices.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, es momento ahora, como cada semana, como cada miércoles, de dar la bienvenida a nuestros amigos de Irache a estos micrófonos. Hoy no tenemos a Susana Arizkun, pero sí a otro de nuestros habituales. Buenos días, Alberto Lazcoz.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Te he puesto los Beatles, porque digo, como hace mucho tiempo que no estamos con Alberto.
No tanto como los Beatles, pero sí, un tiempo, sí.
Digo, vamos a darle un poquito de alegría, y para eso los Beatles con este Twist and Shout pues siempre nos vienen muy bien. Tenemos nuevo programa de consumo, Alberto, con dos nuevos temas. Uno de ellos, un caso práctico, lo vamos a dejar para el final. Uh-huh. Si te parece, comenzamos hablando de ese primer tema, y es que en 2 años, tan solo 2 años, ha crecido 20 puntos los padres que toman medidas para controlar el móvil a sus hijos. Un tema de plena actualidad.
Sí, mira que estamos muy acostumbrados nosotros a hablar sobre la telefonía, móvil, pero siempre un poco desde la óptica del uso que hacemos pues los adultos, ¿no? El consumidor adulto. Pero sí que es verdad que al final también llegan a nuestras oficinas, a nuestras OMICs, gente preocupada, con facturas abultadas por el uso que han hecho sus hijos de los teléfonos móviles. Y bueno, un poco pues por estas visitas hemos querido preguntar, y porque estamos, bueno, pues tenemos cierta inquietud por ver cómo afrontan los padres el uso que hacen sus hijos del teléfono móvil. Y fíjate que en los 2 últimos años han crecido 20 puntos los padres que intentan controlar, tomar alguna medida, digamos, para controlar el uso de su hijo, que su hijo pueda hacer del móvil, para que sea un uso adecuado. Es un incremento pues muy notable, por lo que indica un poco la preocupación que tienen algunos padres. Pero sin embargo, fíjate que también en otra encuesta que hicimos decía el 73% de ellos admite que no controla, que no conoce bien qué sistemas puede utilizar, pues, precisamente para limitar, para controlar que su hijo hace un uso más o menos adecuado del móvil. Como te decía, es un tema de plena actualidad, como dices tú, Paula, y es que además llega gente aquí con facturas, ya te digo, nos ha llegado, pues eso, asociados con facturas de hasta 230 euros, en algún caso, bueno, pues eso, de su hijo, pues a veces el móvil que le dejaron a su hijo y que él ha ido bajando aplicaciones, ha ido cogiendo pues servicios de pago, y al final el padre pues se ha visto con una factura que no sabe dónde viene y, bueno, acude un poco a nosotros para ver qué se puede hacer. Otras veces ha sido pues por servicios de tarificación adicional, de estos que son muy caros, que nos avisan que son muy caros, que vale pues el minuto no sé cuánto puede ser, más de un euro, y que hay de diverso tipo, y efectivamente nos ha llegado gente que su hijo pues ha hecho uso de estos servicios para que le pueden dar desde información deportiva a esto de cartas del tarot, cosas de este tipo, hay de todo tipo, y que también nos han llegado con facturas de hasta 180 euros, por ejemplo. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Es muy curioso, por ejemplo, el caso, me estoy acordando ahora, de un asociado que nos llegó porque nos decía, bueno, pues yo tengo un móvil que no tiene tarifa de Internet, pero era un móvil, que un smartphone, que se dice ahora, que él no había contratado ninguna tarifa de Internet, pero cuidado, eso no quiere decir que tú no puedas conectarte a Internet, solo que pagándolo. De paso, él nunca utilizaba Internet, pero su hijo, que se lo dejaba de vez en cuando para algún juego y tal, pues este sí sabía conectarse a Internet. Y entonces fue cuando el hombre vino aquí sorprendido, porque él creía que al no tener contratada ninguna tarifa plana, ningún precio fijo por Internet, pensaba que no podía acceder. Sí puedes acceder, el problema es que te van a cobrar pues a doblón muchas veces, claro, por conectarte. Bueno, pues son situaciones, ¿no? Situaciones que nos llegan aquí y que se ve que efectivamente a veces los teléfonos móviles son muy útiles, creo yo, muy útiles. Pero es verdad que si se les da el uso adecuado, como la mayoría de las cosas, siempre hablamos, y más en términos de consumo, si tú sabes darle el uso que quieres hacerlo, quieres darle, pues es un instrumento fantástico. Pero efectivamente muchas veces los menores, depende ya de las edades, pues conviene igual que ahí los padres estén encima, y al menos así nos lo transmiten a nosotros, que suelen llegar muchas veces, no solo con el tema económico, preocupados por la factura de 180 euros, sino muchas veces, la verdad es que nosotros no somos expertos, pero vienen preocupados, no saben dónde acudir y nos preguntan, nos dicen, ¿qué puedo hacer? Porque no sé, mi hijo, le veo todo el día enganchado al móvil, veo que no hay manera de quitárselo, que se pone como una furia, si digo para quitárselo, para que en momentos no lo tenga, y nos preguntan a nosotros. No somos expertos, pero sí que esto denota pues la preocupación que hay por parte de algunos adultos que se ven un poco perdidos. En cualquier caso, sí, lo más conveniente es informarse. Es informarse, pues en precisamente hay organizaciones que se dedican a estas cuestiones, pero también seguramente en las propias compañías telefónicas tengan alguna sección para que nos expliquen cómo puedo controlar el uso del móvil, porque hay sistemas para permitir que solo se utilicen algunas aplicaciones, para bloquear las opciones de compra, pues para introducir códigos PIN, códigos clave para que el hijo no pueda hacer uso de diversos servicios, en fin, hay opciones, lo que pasa es que a veces es verdad que es un tema complicado, que los padres se sienten muy peces, les da como, se sienten, yo creo, a veces casi en inferioridad, porque ven que el hijo controla mucho más que ellos y les da como apuro, pues hay que informarse cada uno, pero yo creo que es una buena opción informarse y ver cómo puedo controlarlo.
Claro.
Nosotros hemos preguntado a expertos y nos dicen, nos dicen un poco lo lógico, el móvil, lo que decía yo un poco, el uso del teléfono móvil no es malo, y intentar evitar que tu hijo esté relacionado con el teléfono móvil es seguramente inútil. ¿Por qué? Porque
imposible.
Hoy en día está en nuestra sociedad más presente que muchas otras cosas, pero sí se pueden hacer cosas. Se dicen como que es conveniente limitar, por ejemplo, a tiempos, dar tiempos para que los hijos, los menores, estén sin móvil. También decían, si tienen cierta edad los hijos, se les puede plantear que paguen al menos en parte la factura del teléfono, que sean ya, educarles un poco en una responsabilidad, ¿no?, en el uso del móvil. Y luego, desde luego, ayudarles a que sepan, pues efectivamente, los usos que se le puede dar al móvil, los riesgos que hay, las responsabilidades a la hora de compartir fotografías, cualquier tipo de información, los peligros o no que puede haber al usar el móvil, ¿no? Pues estas son un poco las cuestiones que nos indicaban los expertos, que nosotros lo hemos hecho un poco para ayudar en la medida en que podemos, aun sin ser precisamente nosotros expertos en estas cuestiones, sí que como hay pautas, ¿no?, generales que pueden ayudar pues a los padres. Desde luego, en el tema económico, pues estar un poco atentos. Si somos nosotros los que le pagamos la factura al hijo, echar de vez en cuando un ojo a la cuenta, a ver qué pasa con la factura del teléfono, y si hay algo que evidentemente que esté de lo normal, preguntarnos a ver qué pasa, asesorarte y ver cómo se puede actuar.
Bueno, pues es un tema que además a los padres cada vez trae más quebraderos de cabeza, y no me extraña nada, Alberto, que en un momento de desesperación acudan a vosotros para que les aconsejéis cómo manejar esta situación.
Sí, vienen muy perdidos, no saben un poco y vienen aquí por el tema económico, pero transmiten también lo que te estoy diciendo, ¿no? Esa preocupación con no saber a veces cómo actuar.
Cómo gestionarlo, sí, es un tema complicado, así que bueno, pues desde Irache también estáis ahí siempre pendientes de este tipo de asuntos para, pues aconsejarles en todo lo que sea posible. Alberto, pasamos, si te parece, a hablar del caso práctico. Yo, como siempre, lo lanzo, así a ver por dónde sales. No le devuelven 3.000 euros tras pintar el piso de alquiler. Cuéntanos.
Pues sí, así fue. En este caso hay más temas de este estilo, pero pues un poco para ilustrar, ¿no?, esta problemática que se da en algunas ocasiones. Era el de una persona que entró a vivir en un piso que era propiedad de un banco. Por diversas circunstancias, el piso había acabado siendo propiedad de un banco. Bien, en el momento de firmar el alquiler, el arrendamiento, tuvo que pagar más de 1.600 euros por la suma de la fianza de un mes, más un depósito añadido que suponía dos mensualidades. Bueno, eran un poco las condiciones que le ponía el banco para poder comenzar a vivir de alquiler en la vivienda, ¿no?, en el inmueble. Bien, pues cumplió los requisitos, lo pagó, siguió pagando las mensualidades tal y como habían acordado. Pero bueno, pasó un tiempo ya, pasaron varios meses y decidió que quería dejar el piso, cumplió con los plazos, no hubo ningún problema, lo comunicó y entonces reclamó que le devolviesen, pues efectivamente, este importe que pagó al principio, que en principio el banco debía devolverlo. Pero cuando lo dijo, pues en el banco dijeron que pues que no podía hacer, que en realidad no podía irse cuando quería, vamos, le empezaron a sacar bastantes excusas para no pagar el dinero, ¿eh? Para no pagar el dinero que él había pagado. Él insistió un poco más y desde el banco le dijeron que habían visto desperfectos. Un poco parece que el argumento que encontró el banco fue que había desperfectos en el piso, que había daños por más de 3.000 euros, le dijeron. Uh-huh. Él se quedó de piedra. Más que nada porque incluso sin tener necesidad, él había decidido, como por el desgaste que había llevado el piso y tal, y algún pequeño rasguño, decidió pintar el piso por su cuenta y lo dejó, vamos, bastante mejorado, según nos comentaba, del estado en el que se lo entregaron. Bueno, uh-huh. Aún así, el banco no estaba del todo convencido, así que quedaron para ir esta persona, la que había sido la inquilina del piso, con representantes del banco para ver el estado en el que estaba la vivienda. Y efectivamente, según nos comentaba, las personas del banco hicieron fotografías y vieron que el piso estaba en perfecto estado. Es decir, le reconocieron que estaba mejor de como estaba cuando se lo entregaron a él. Bueno, aun y todo, no hubo manera. Al final tuvo que acudir a Irache. Desde uh-huh. aquí hicimos una reclamación, bueno, pues un poco diciendo que lo que no era de recibo es que la fianza se pone, pues efectivamente, para cubrir cualquier desperfecto, al final el depósito que pones al comienzo es para cubrir cualquier desperfecto que le pueda pasar al piso por si lo has dejado en un estado peor, cualquier tema que lo hayas dejado en un estado peor que cómo te lo encontraste. Pero cuando no es así, cuando no hay ningún daño añadido, cuando el piso lo has dejado en el mismo estado, en un estado similar, o bueno, si está mejor, pues no te cuento, no hay razón, no hay ninguna justificación para que pues, se puedan quedar con este depósito que se pagó al principio. Y afortunadamente ya con la reclamación, en el que también hacíamos mención a la visita también por parte de representantes del banco, pues ya que se consiguió que a este señor pues le devolvieran todo el dinero, pero tuvo que pelearlo y como puedes ver tuvo que dar muchas vueltas. Y es que se dan casos con temas de fianzas de pisos que a veces son complicados, pues porque hay que demostrar, como te digo, que no ha habido ningún desperfecto en el piso, y ahí influye mucho pues la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo y para que efectivamente se llegue a un término justo, ¿eh?
Claro. Pues Alberto Lazcoz, de Irache, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Te lo agradezco además de forma especial porque sé que estás un poquito tocado de la voz, así que bueno,
sí,
pues cuídate mucho.
Me faltan gallos. Un poco así.
No se ha notado nada, ¿eh? Cuídate mucho y seguro que volvemos a recibirte en estos micrófonos muy pronto, Alberto. Un abrazo.
Muy bien, Paula. Pues nada, ha sido un placer.
Ya
hasta
lo sé.
Próxima.
Para mí también. Un abrazo, Alberto.
Vale,
adiós.
Igualmente.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Aproximadamente alcanzamos las 2 de la tarde, tenemos que despedirnos por hoy, no sin antes, como siempre, darles las gracias por acompañarnos una mañana más. Volvemos mañana a partir de las 12:30 y hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana. So
las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.